Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas, de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios, te damos gracias en este día por este hermoso pasaje, Señor. Esta hermosa referencia a cómo es el futuro de aquellos que han creído en Cristo como su único Salvador personal. Te damos gracias por esta provisión divina y eterna y gloriosa y preciosa que tú has preparado para aquellos que creen en ti. Y te pedimos, Dios, en esta mañana que permitas que el fuego de nuestra fe se avive, Padre Celestial, para que podamos, Dios, tener los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que caminando nuestra vida, Dios, recordemos que Cristo está al frente de nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo, mi Dios, y háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos hablado en los sermones anteriores sobre esta gloriosa ciudad, ¿verdad? El destino donde vamos a estar nosotros un día. Y quiero que vayamos reconsiderando en resumen lo que hemos considerado en los sermones anteriores. Número uno, quiero que recordemos la situación presente. La situación presente en la que estamos viviendo es que en esta tierra es el lugar donde hacemos los preparativos para ir a esta ciudad. Es mientras usted y yo estamos vivos en este planeta, en esta tierra, que estamos haciendo todo lo posible para llegar un día al cielo. ¿Cómo se va a llegar al cielo? Según este libro, hay que inscribirse en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre cuando usted le dice a Cristo Jesús que entre en su corazón. El día que usted en esta iglesia, en su casa, caminando, en su carro, le dijo a Cristo: Cristo, te pido que entres en mi corazón, que me des vida eterna, sálvame. En ese momento, en el cielo, su nombre se inscribió en el libro de la vida del Cordero. La reservación se hizo en ese momento para que este día, cuando usted muera y vaya al cielo, usted sabrá que hay un lugar para usted. La segunda cosa que vamos a decir en esta mañana es que la ciudad tiene una suficiencia. Versículo 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Vamos a reconocer que en el cielo tendremos todo lo que necesitamos. No habrá necesidad de nada, porque tendremos todo lo que necesitamos, porque Dios será suficiente. Y entonces quiero recordar esto que lo estudiamos ya en un sermón: la suficiencia de la obra de Jesucristo. ¿Qué necesitamos para ir al cielo? No buenas obras, no necesitamos la religión, no necesitamos nada excepto a Jesucristo. Cristo dijo: en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús, el mediador perfecto. En Él es que no tenemos vida eterna, y Él es suficiente para alcanzar la vida eterna. Y esta ciudad va a recordar que todo tendremos ahí, y todo lo que tendremos será suficiente. En tercer lugar, vamos a recordar en el versículo 8. Dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Nos dice que el ofrecimiento para entrar a esta ciudad es gratis, porque la salvación, hermanos míos, es gratis. La salvación no se puede comprar, es un regalo que Dios ofrece. Cristo vio nuestra condición humana, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que somos incapaces de ser 100% buenos. optó por enviar a su Hijo Jesucristo, morir en una cruz y ofrecernos a nosotros un regalo, el regalo de la vida eterna. Y entonces el vehículo, el precio como llegar al cielo es el regalo de Jesucristo. No hay otra manera que usted puede llegar al cielo. No todos los caminos lo llevan al cielo. No todos los caminos lo llevan a Roma, como decían los romanos. No. El único camino que lleva al cielo es Jesucristo, porque Él fue quien pagó. Ya está pagado. Y yo recuerdo hace unos años atrás, estábamos en una conferencia hablando sobre cuestiones del reino de Dios y la expansión del Evangelio en una zona de los Estados Unidos. Y era un hotel muy caro, y todo era bien caro donde estábamos, no sé por qué bien escogido ese lugar. Lo lindo fue que al final nos fuimos a pagar las cuentas, nos dijo el gerente: todo está pagado. Una persona de mucho dinero pagó por todos ustedes para que pudieran venir a descansar y planear el futuro del reino de Dios en los Estados Unidos. O sea, ya fue pagado. O sea, la salvación que tenemos en Cristo ya fue pagada. Usted no puede hacer nada por pagar el cielo. Ya está pagado. Cristo lo pagó con su sangre. Pero nos va a decir que hemos sido limpiados, no comprados, no por piedras preciosas, no por alhajas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso dice acá el versículo 6, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Allá Isaías 55 nos dice, venid, comed, comprad, sin dinero. Habla del ofrecimiento, la salvación es una cosa maravillosa porque es un ofrecimiento gratis. Cristo quiere que usted vaya al cielo, ese es el propósito de Cristo, que usted vaya al cielo. Que si usted muere hoy, usted vaya a la presencia de Él y esté con Él para siempre. Por lo tanto, Él vino a este mundo y pagó con su sangre, con su vida, la salvación nuestra. No fue barata. El ofrecimiento de Cristo no es barato, es gratis. No confunda las dos cosas. A veces uno piensa que porque algo es gratis, es barato, que no costó. En este caso, el ofrecimiento de Cristo costó su sangre, costó su vida. Por eso es que es para todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Número 4. El texto nos va a enseñar lo que no habrá en la ciudad en el versículo 4, lo que no habrá. Y esto me anima muchísimo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Voy a pensar en eso. La muerte, que es esa consecuencia de la degeneración física que todos estamos teniendo. Usted y yo, diariamente, nuestros cuerpos se van desgastando. Llegará un momento en que nuestro cuerpo ya no podrá con él mismo y sencillamente va a parar de trabajar. El corazón se va a parar, el cerebro va a parar, todo va a parar un día, porque nuestro cuerpo no van a resistir el proceso de la muerte. Y con la muerte viene la enfermedad. La muerte trae muchas veces enfermedad. En la mayoría de los casos, usted y yo pasaremos por momentos de que nos va a decir el médico que tenemos una enfermedad grave, que no podremos resistir, que es terminal, que es final. Otros, en sus casas, solitos, van a cerrar los ojos un día y no estarán más aquí, van a estar en el cielo. Otros, quizás, manejando, va a tener un accidente y van a pasar de esta tierra a la otra. Y de muchas maneras la muerte va a llegar, pero va a llegar a todos. A todos nos va a llegar la muerte un día. Como dijimos en un sermón, la muerte ya no es un monstruo en la Biblia. La muerte es un ministro, porque es el vehículo que nos lleva a la presencia de Dios. Es el vehículo que hace posible que abramos nuestros ojos y veamos ese nuevo cielo, esa nueva tierra, que veamos a Dios, porque ya rompió con el poder que tenía la muerte. Por eso puede decir Pablo en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya el poder de la muerte, que era el pecado, se lo arrebató Cristo. Y el cristiano, como dijimos en el sermón pasado, puede ver desde aquí, podemos ver la orilla para dónde vamos. Podemos ver esa ciudad sagrada y gloriosa para dónde vamos. Podemos ver desde acá, contemplar y realizar de que la belleza del lugar para donde vamos es extraordinario y ha sido hecho por amor para usted y para mí. Y en ese lugar ya no habrá muerte, no habrá enfermedad. Dice en versículo 4, no habrá más llanto. Aunque no sea la muerte física, la vida trae dolores al corazón humano. Decepciones y momentos donde el ser humano cae en unas profundidades tan grandes que cuesta levantarlo anímicamente. Pero en el cielo dice, ya no habrá más llanto. Ya no va a existir la depresión. Ya no va a existir la ansiedad. Ya no va a existir la angustia. Ya no va a existir, no, todo eso, ya Cristo lo va a quitar de en medio. Porque la obra de Cristo es suficiente para quitar cualquier dolor del alma. Cuando el alma duele, que nadie lo puede levantar porque el alma está con mucho dolor en el cielo, no habrá más llanto. Dice que no habrá tampoco, en tercer lugar, no habrá clamor. Aquella acción humana de lo profundo de su ser, de gritar, de pedir, Dios mío, por favor, que alguien me ayude, que alguien haga algo por mí, que alguien me libere de esto, que alguien pueda tener compasión de este dolor que tengo, de esta angustia que tengo, ya no habrá más de eso, porque seremos llenos de la plenitud de Dios. No habrá dolor, dice tampoco, ni dolor psicológico, ni dolor físico. Todo el dolor ha desaparecido porque es un cielo nuevo y una tierra nueva. En quinto lugar, versículo 1, dice así la versículo 1, y eso sí quiero que usted lo subraye, lo piense, lo asiente en su corazón y en su cabecita. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Estudiamos en los sermones anteriores la capital del cielo. ¿Se acuerdan? La Nueva Jerusalén. Dijimos que eran 1500 millas cuadradas, 396 mil pisos de alto. ¿Se acuerdan? Vimos sus puertas, eran de perlas. Vimos que los fundamentos de la ciudad fueron las piedras preciosas que enseñamos en ese sermón. Una cosa extraordinaria. Eso es la capital de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué ocurre entonces en este momento de la historia del mundo? Este mundo desaparece. Este planeta Tierra ya no es, no va a ser como es hoy. No sabemos exactamente si los continentes van a estar formados de la misma forma que tienen hoy. No lo sabemos. Pero sí sabemos que habrá tierra, que habrá un planeta donde la Nueva Jerusalén va a estar acá. Ese nuevo mundo que vamos a vivir, aprendimos en estos pasajes que habrán seres humanos que van a sobrevivir la tribulación, aquellos que no se van a poner la marca del anticristo, que van a sobrevivir la tribulación, van a entregarse a Dios, no usted y yo. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Usted y yo somos otro grupo. Nosotros esperamos un día que Cristo venga. Un día la trompeta va a sonar, dice Pablo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, ese momento es lo que estamos esperando usted y yo, la iglesia de Cristo. Si Cristo está en su corazón, si usted se ha entregado a Cristo de corazón, un día Cristo vendrá. Y usted se va a ir al cielo arrebatado a la presencia de Jesucristo. Entonces, en la tierra comienza 7 años. 7 años de la gran tribulación. Un tiempo de dolor, dice la palabra de Dios, donde la ira de Dios cae sobre este planeta para juzgar la maldad del hombre. Dijimos en un sermón hace 2 semanas atrás. En ese momento, muchos de nuestros amigos, familiares y conocidos que oyeron que usted iba a la iglesia, que usted estaba yendo a la iglesia, que usted estaba allá en la iglesia del día central, y de momento van a buscar a su casa y no hay nadie en su casa. Lo llaman a su celular y no le encuentran. Y amigos le dicen, no, aquí estaba, pero se fue, desapareció. Muchos de ellos van a comenzar a buscar información. Y puede ser que si la internet está viva, en ibcocala.com, vayan a los sermones del pastor Salmerón, donde va a estar dicho que si usted está en esta tierra después del arrebatamiento, se quedó porque no tenía a Cristo en su corazón. Pero que ahora, si usted quiere ser salvo, ya no es como hoy. Al final del sermón de hoy, yo le voy a invitar a que usted reciba a Cristo en su corazón. Y usted me puede decir que sí, me puede decir que no, porque es la época de la gracia. En la gran tribulación ya no hay gracia. Si usted quiere la salvación, tiene que pagarla con su vida. Y muchos de nuestros amigos, familiares que conocen que usted venía a la iglesia, puede ser que busquen su Biblia, busquen los libros, busquen los sermones que usted oía y se den cuenta que la única manera de ser salvo es huir, escapar, es negarse a ponerse la marca de la bestia. Y van a huir, dice la gente, a los montes, van a huir del sistema que querrá esclavizarlos a adorar al anticristo. 7 años después, regresamos con Cristo. Cristo regresa triunfante, ya no en un burrito, en un caballo blanco, a la batalla de Armagedón. Venimos, usted y yo venimos con Cristo, dice la Biblia. Y ahí juzgará al mundo, el diablo es lanzado al infierno eterno, el falso profeta, el anticristo, y todos aquellos que se pusieron la marca de la bestia van a ser lanzados al lago de fuego y de azufre. Entre los que no se pusieron la marca de la bestia, van a entrar con cuerpos humanos al milenio. Y esa gente va a habitar la nueva tierra, va a habitar este nuevo mundo, donde habrá gente, habrá reproducción, habrán industrias, será un mundo, porque dice aquí lo que leímos al comienzo, que los reyes de la tierra subían a la nueva Jerusalén a dar tributo a Dios. O sea que tendremos una nueva galaxia. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Tendremos una reconstrucción galáctica. La implicación de eso, no tengo la implicación teológica de eso. Mucha gente dice que podremos viajar al espacio, no sé, pero el asunto es que habrá una reconstrucción galáctica, cielos nuevos y tierra nueva. Dice el libro de Isaías 60, 65, 66, que el lobo va a poder pastorear con el león, que no habrá guerra. Las naciones van a tener paz, solamente paz. Que la gente va a vivir sin enfermedad alguna, sin dolor, sin nada, porque el cuerpo será transformado, será un cuerpo sano por las condiciones del paraíso que estarán viviendo. O sea, mientras estamos nosotros, ustedes y yo, los que hemos creído en Cristo, vamos a vivir en la nueva Jerusalén, en la capital. ¿Por qué? Porque mientras Él, ahora usted y yo tenemos el privilegio de que hemos creído por fe, que sin haber visto, hemos creído. Pero en la tribulación, la gente va a tener que creer a la fuerza, porque van a ver que es verdad, que la tribulación está ocurriendo, que el mal está triunfando, y que la manera de escaparse es huyendo para no ponerse la marca de la bestia. Entonces, ese momento, versículo 1 del capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hay un nuevo universo. Hay una rama de la teología que se llama Quantum Theology. Esa gente no tiene nada que hacer, creo yo, porque se pueden escribir cosas complejas, bonitas, ¿no? Es cosas así como sci-fi, a veces creo yo, hablan de las cómo será ese mundo. Yo no sé cómo será, la verdad que no sé cómo será. Lo que sí sé es esto. Si la capital del nuevo mundo es la nueva Jerusalén, que estudiamos usted y yo la belleza que eso tiene, imagínese cómo no será el nuevo mundo y el nuevo universo. Imagínese cómo no será. Si el hombre hoy, siendo un hombre pecador, pecaminoso y malo, puede inventar cosas extraordinarias que no podemos entender cómo inventa cosas, que puede volar, que puede hacer cosas. Imagínense ¿Cómo será ese nuevo mundo? Con ese nuevo universo, con esa nueva gloria, ¿cómo no será? Y todo eso es para usted y para mí. Entonces, mis hermanos, por esa razón, es que anímense. Recuerde, de aquí podemos ver la orilla. De aquí podemos ver para dónde vamos. Yo quiero que usted se pregunte en esta mañana, que si el nombre suyo está escrito en la vida, en el libro de la vida del Cordero. Dice el versículo 27. No entrará en la ciudad, dice, ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. No solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay una historia de una señora, Susana Metzger, se llama ella. Una cantante profesional, tremenda cantante. Y muchos años atrás, ella cantó en la boda de un hombre multimillonario en el oeste de los Estados Unidos. La recepción de esa boda iba a ser en el Columbia Tower en Seattle, Washington, que según dicen los que han ido a ese lugar, es en el noroeste, el edificio más alto, y una belleza de lugar para ir a visitar. Entonces su esposo y ella estaban súper felices de que iban a ir a esta boda, especialmente que iba a cantar en la boda. Ella va a la recepción con el vestido de elegancia que tenía esa mujer, la cantante reconocida, hace su trabajo en la boda. Entonces los invitados comienzan a caminar hacia la recepción, que es en el último piso de esa torre. En el camino la detiene el ujier y le dice: señora, ¿cuál es su nombre? Y ella dice: soy Susana Metzger. Yo canté en la boda. Y él comienza a buscar: Metzger, Ruana. Le dice: no, usted no está en la lista de invitados a la cena. ¿Cómo no voy a estar invitada si yo soy la que canté? Puede chequear otra vez. Y ya vuelve a chequear otra vez. Y empieza a buscar en la lista el hombre. Se da cuenta y dice: señora, yo lo siento mucho, pero su nombre no está. Y de momento ella se da cuenta: se me olvidó mandar la tarjetita de RSVP, de reservar mi puesto en la cena. Trágicamente, muchas personas les va a pasar eso, que se les olvidó recibir a Cristo como su único salvador personal, y el nombre de ellos no está en el libro. Yo no quiero que sea su caso en esta mañana. Yo creo que cuando yo termine este sermón, usted puede decir: pastor, mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Cuando yo llegue al cielo, ahí estará mi nombre. Ahí estará claramente mi nombre y la fecha que yo recibí a Cristo, porque Cristo vive en mi corazón. Y Dios le dirá: bienvenido a las bodas del Cordero, como dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, en este día, por tu palabra sagrada, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre.